Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 17 de julio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. La Casa Blanca eleva su presión sobre Powell, a quien ya están buscando sustituto. Sean Bambi Trump se ensalzan por el crimen organizado. ¿Cuántos detenidos por tráfico de armas hay en Estados Unidos? Y Alemania y el Reino Unido sellan una alianza de defensa mutua ante la incertidumbre que generan Trump y Putin. Comenzamos con la Casa Blanca eleva su presión sobre Powell, a quien ya están buscando sustituto. Vemos una fotografía de obras en la sede de la Reserva Federal en Washington este lunes 14 de julio. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, puede presumir de poseer un título ciertamente disputado, el de funcionario más presionado de Washington. El último empujón hacia la puerta de salida de su puesto al frente del Banco Central estadounidense se lo dio este martes el secretario del Tesoro Scott Bessent, que confirmó a Bloomberg que el proceso para buscarle sucesor cuando expire su mandato en mayo del año que viene ya está en marcha. Hay muchos candidatos excelentes y veremos con qué rapidez avanza el proceso, dijo Bessent, que descartó una renovación de Powell, sería muy confuso, y aclaró que, en una última instancia, se trata de una decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y que, como casi todo lo que tiene que ver con su administración, se moverá a su ritmo. Bessent no lo dijo, pero él es uno de esos candidatos excelentes, cuyo nombre suena desde que Trump confirmó hace un par de semanas que anunciará a su elegido a la vuelta de verano, mucho antes de lo que dicta el decoro washingtoniano en estos casos. No fue una sorpresa, no solo por la costumbre de Trump a saltarse los precedentes, también porque el presidente de Estados Unidos lleva meses embarcado en una campaña de desprestigio de Powell, al que ha insultado de todas las maneras posibles y en una de las más educadas le divierte llamarlo Too Late Powell, el tardón en castellano, por su resistencia a bajar los tipos de interés como quiere Trump. El líder republicano que nombró a Powell en su primer mandato volvió a la carga este martes cuando reaccionó con cierta pereza al dato de la inflación interanual que subió 3 décimas hasta el 2.7% en un contexto de incertidumbre por los aranceles de Washington y de guerra comercial que estos amenazan con desatar. La Fed debería recortar 3 puntos los tipos de interés, muy baja inflación. Se ahorrarían $3 billones, escribió en Truth, su red social. La idea de un recorte de esa magnitud pone de acuerdo a los analistas sería una pésima idea. Los ataques de Trump se han convertido en una desagradable rutina para Powell, no así la ofensiva concertada que lanzaron la semana pasada destacados colaboradores del presidente a cuenta de lo que su administración considera un escándalo, el sobrecoste registrado en la renovación de los 2 edificios de la sede de la Fed en Washington y que supone una novedad y una escalada de las hostilidades. $700 millones más. El costo de estas obras, que han tomado casi una década, ha ascendido a unos $2,500 millones, $700 millones más de lo previsto inicialmente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta Directiva de la Reserva Federal en 2017. Las sospechas de despilfarro y de gastos lujosos e innecesarios han ido creciendo en los últimos meses entre los simpatizantes de Trump. Roosevelt, principal asesor presupuestario de Trump, escribió el jueves pasado que el presidente está extremadamente preocupado por la ostentosa reforma e insinuó que podría haber infringido las normas locales de construcción. En su comparecencia bianual ante el Senado, Powell defendió el mes pasado las decisiones sobre la remodelación ante las preguntas del republicano Tim Scott de Carolina del Sur, presidente del Comité Bancario de la Cámara Alta. Scott criticó a la Fed por las lujosas renovaciones que dijo incluían terrazas en la azotea, ascensores personalizados que dan a comedores VIP y acabados en mármol blanco. No hay ningún comedor VIP, no hay mármol nuevo, no hay ascensores especiales, respondió Powell, que este lunes pidió la intervención de un investigador independiente del gobierno para que estudie el proyecto de remodelación y así despeje las dudas sobre el presunto despilfarro. De nada sirvieron las declaraciones de Powell en sede parlamentaria. En una carta enviada por Vogt a la Fed, Este dio por hecho la semana pasada que la obra incluye terrazas ajardinadas en la azotea, fuentes, ascensores VIP y mármol de primera calidad. El Palacio de Versalles habría costado 3.000 millones de dólares actuales, escribió el director de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca. La última campaña contra Powell ha puesto a Washington en alerta sobre las intenciones del presidente de Estados Unidos de influir en un puesto tradicionalmente ajeno a la política y cuyo cometido es doble: lograr la estabilidad de los precios y aspirar al máximo empleo. Este martes, el presidente de la Fed recibió al menos el capote de un peso pesado de Wall Street. Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, declaró en una llamada con periodistas tras el anuncio de los resultados del banco que la independencia de la Reserva Federal es absolutamente crucial y que manipularla puede tener consecuencias adversas. Dimon es el primer líder de una institución financiera de peso que se atreve a criticar la campaña de presión sobre Powell de Trump, que llegó a decir en abril que no descartaba despedirlo, pese a que no está en su mano hacerlo. La próxima reunión de la Fed será el 31 de julio. Los inversores dan por hecho que el Banco Central mantendrá los tipos de interés en el nivel actual del 4.25 a 4.50%. También aventuran una primera rebaja de 0.25 puntos en la del 17 de septiembre. Así se desprende de los datos de la herramienta FedWatch, que este martes daba más de un 97% de posibilidades de que suceda lo primero. Continuamos con algo de México. Sheinbaum y Trump se enzarzan por el crimen organizado. ¿Cuántos detenidos por tráfico de armas hay en Estados Unidos? La presidenta mexicana exhibe sus logros en seguridad y frena las drogas y protesta por el cierre de fronteras al ganado. Vemos una fotografía de Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional en la Ciudad de México este jueves. El rifirrafe diario entre Estados Unidos y México deja esta jornada un nuevo capítulo a cuenta de las drogas y la seguridad, materia sensible entre ambos países fronterizos. En la firma de una ley que endurece las penas por el tráfico de fentanilo, el presidente Donald Trump ha dejado declaraciones hirientes respecto del fuerte control que tienen los carteles sobre México y lo petrificadas que están las autoridades de este país ante esa realidad, ha dicho, intentando ser amable. La respuesta inmediata de Claudia Sheinbaum, sin querer entrar en conflictos con Estados Unidos, ha tenido un tono de cierto hartazgo. Se ha trabajado mucho en la caída de homicidios, en la incautación de drogas, en la frontera norte y se ha reducido un 50% el paso del fentanilo por la frontera. La presidenta mexicana repite una y otra vez los logros de su gobierno en estos rubros, quizá los más fructíferos en los que lleva de mandato, por lo que ha recordado a Trump que su problema es otro: la mucha adicción de la población estadounidense a las drogas sin que existan campañas para combatirlas. Sheinbaum ha informado de que enviará un pequeño video para consumo de congresistas estadounidenses, también del propio Trump, de todos, sobre los avances en seguridad y tráfico de drogas en estos meses de su gobierno, pero ya ha advertido de que nada servirá si en el otro lado no hacen su parte sobre el consumo, que años atrás era la marihuana, luego la cocaína, después el cristal y ahora el fentanilo, o sobre el tráfico de armas que llegan a México. ¿Cuántos detenidos hay allá por tráfico de fentanilo de armas? Pocos, aquí todos los días, ha exhibido la presidenta. Y no es solo hasta ahora, seguiremos haciéndolo hasta por una cuestión de humanidad, ha añadido. La llegada de Trump al poder tuvo como efecto una cascada de amenazas contra México para que reforzara la lucha contra los cárteles, que él mismo declaró como organizaciones terroristas, y contra el tráfico de fentanilo, una epidemia que deja decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos. Sobre estas premisas, fundó sus castigos arancelarios que no han dejado de imponerse a productos mexicanos a pesar de los progresos sostenidos que el gobierno de Sheinbaum ha ido mostrando contra el narcotráfico, del despliegue de 10.000 soldados en la frontera y de la entrega de 29 capos que ya estaban encarcelados para ser juzgados en el país de Trump. Pero cada día el republicano sorprende con nuevas cuotas al comercio y con ruidosas declaraciones. Hoy sumamos otra derrota para los salvajes narcotraficantes, los criminales y los cárteles que dominan México, dijo el presidente al presentar su ley. No podemos permitir que eso suceda, tenemos que hacer algo al respecto, añadió. Como era de esperar, a Sheinbaum le han interrogado sobre ello en su conferencia matutina y se ha referido a esa manera muy especial que tiene Trump de comunicar. No queremos entrar en conflictos, dialogamos, pero siempre teniendo presente nuestra soberanía y el principio de no injerencia, ha señalado. Pero los conflictos ya están, y no son pocos. La presidenta se ha referido, por ejemplo, a los cierres de frontera que Estados Unidos establece para impedir la exportación de ganado mexicano como una vía de control de la plaga del gusano barrenador. Lo que pedimos es que queden claros los criterios técnicos y de salud animal que se utilizan para cerrar la frontera. No puede ser que, porque haya un animal infectado en Veracruz, a más de 1,000 kilómetros de Sonora, digan que cierren la frontera. No, eso no puede seguir así, ha protestado Sheinbaum con la serenidad habitual de sus declaraciones, pero con cierto cansancio. El diálogo entre los equipos mexicanos y los estadounidenses no se ha roto en ningún momento y las llamadas entre Sheinbaum y Trump rondan la decena, pero ambos líderes no han tenido por el momento la oportunidad de sentarse frente a frente. La estrategia de México sigue siendo la misma que cuando empezaron las agresiones arancelarias estadounidenses con México, su principal socio comercial, con quien mantiene un tratado que dicta los términos para el intercambio de mercancías entre ambos países y Canadá. Pero el gobierno de Sheinbaum ya acusa cierto agotamiento ante tanta conversación y tan escasos resultados. La batalla contra el tomate, del que México exporta a Estados Unidos cada año por valor de $2,800 millones, ha sido la última gota en el vaso. El último comunicado emitido por las Secretarías de Agricultura y Economía sobre este aspecto manifestaba el descontento porque las propuestas ofrecidas no se hubieran tenido en cuenta en Estados Unidos por razones políticas sin que mediaran argumentos objetivos. La exportación del tomate mexicano al país vecino ha sido finalmente grabado con un 17.09%, continúan las negociaciones. La guerra de declaraciones que precede o sucede a las conversaciones diplomáticas no tiene visos de frenarse en el corto plazo. Desde que llegó Trump al poder, es el pan de cada día entre ambos países y el horizonte se adivina lejano, a menos que los líderes se sienten y devuelvan las conversaciones al marco del Tratado de Libre Comercio. Quizá de esa forma. Ahora algo de Europa. Alemania y el Reino Unido sellan una alianza de defensa mutua ante la incertidumbre que generan Trump y Putin. El primer ministro Starmer y el canciller Merz firman en Londres un tratado bilateral una semana después de los acuerdos del británico con Macron. Starmer, a la izquierda, habla con Merz este jueves en las instalaciones de Airbus en una fotografía. Las dudas sobre el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump con sus aliados y la amenaza de la Rusia de Vladimir Putin aceleran un reordenamiento de las prioridades y las alianzas en Europa. La prioridad es el rearme. Y el juego de alianzas pasa de nuevo por las grandes capitales. Una semana después de que París y Londres estrechasen los lazos militares durante una visita del presidente Emmanuel Macron al Reino Unido, llega el turno de Alemania. El primer ministro británico Karl Starmer recibió este jueves al canciller Friedrich Merz para firmar un tratado que obliga a ambos países, uno potencia nuclear, el otro económica y en vías de un rearme masivo, a ayudarse mutuamente, incluido por medios militares, en caso de ataque armado contra el otro. Hay mucho de simbolismo en el llamado Tratado de Kensington. La cláusula de la defensa colectiva ya existe en la OTAN, aunque con este documento Londres y Berlín la refuerzan. El Tratado de Amistad y Cooperación, que también prevé estrechar la cooperación entre ambas industrias militares, significa más de lo que contiene sus 30 artículos, porque es el primero entre el Reino Unido y Alemania, países aliados desde la posguerra mundial y muy cercanos en algunos momentos mientras los británicos pertenecían a la Unión Europea, pero sin un texto bilateral solemne y codificado que les ligase. ¿Y por qué? Si hay un hilo conductor en todas las discusiones y en un contenido, es la defensa y la seguridad. El diagnóstico compartido de que Europa no podrá contar para siempre con Estados Unidos y que Rusia representa una amenaza ante la que los europeos deben poder defenderse por sí solos. Londres ha encontrado, por la vía de los tratados bilaterales, una manera de rehacer los lazos que el continente después del Brexit, la salida del club en 2020. Este es el sentido del tratado germano-británico y el de la visita de Estado de Macron la semana pasada y los anteriores acuerdos franco-británicos. Se está configurando una geometría europea de alianzas que, sin ser del todo nueva, adquiere peso específico con el Reino Unido fuera de la Unión Europea y el contexto actual de inestabilidad con una Europa entre Putin y Trump. Es el E3, como lo llaman sus propios dirigentes, un directorio oficioso europeo de los tres estados europeos occidentales más poderosos económicamente y militarmente, Francia, Reino Unido y Alemania. Nosotros, en tanto que E3, colaboramos estrechamente en política de seguridad migratoria y económica, propa Moomers, en una rueda de prensa junto a Starmer, celebrada en la factoría de Airbus en Stepanak. Todo un símbolo de europeísmo industrial. Que quede claro, precisó, esta dinámica no es exclusiva. Tenemos en cuenta Polonia, Italia y otros países, miembros de la Unión Europea, y países también pequeños. Starmer añadió que la coordinación del apoyo a Ucrania ante la agresión de Rusia demuestra la fuerza de Alemania, Francia y el Reino Unido cuando trabajan juntos tan estrechamente. En otros terrenos, como la diplomacia para evitar el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos, este formato resultó inútil. Una parte de la rueda de prensa de Starmer y Merz el jueves la ocupó Ucrania y la disposición de Washington a entregar baterías y antiaéreas Patriot siempre que estén financiadas por Europa, iniciativa que el canciller alemán ha descrito esta semana como importante y ha añadido: yo le he asegurado a Trump que Alemania se implicará decisivamente, lo hacemos en nuestro propio interés. Tanto el canciller como el primer británico han apostado por cultivar una relación dentro de lo posible de confianza con el presidente de Estados Unidos para evitar que rompa con Europa. Merz, que en mayo llegó a la cancillería con un margen financiero insólito para la defensa, cree que el compromiso de la OTAN en su reciente cumbre para aumentar el gasto hasta el 5% del PIB ha permitido por ahora mantener a Trump junto a los europeos. El Tratado de Kensington, además de los artículos sobre defensa, prevé agilizar la circulación de estudiantes y profesionales entre Alemania y el Reino Unido, dificultada tras el Brexit, e incluye una parte sobre política migratoria que compromete a Alemania a reforzar el control sobre el tráfico por las rutas que pasan por el país antes de cruzar el Canal de la Mancha. Era un punto anecdótico para los alemanes, pero fundamentalmente para el laborista Starmer, que se encuentra bajo presión de una derecha antiinmigración que le exige medidas rotundas y en posición de debilidad en la política interior. El canciller democristiano también actúa ante la inmigración condicionado por la extrema derecha, pero en su caso aplica sus políticas de mano dura con mayores controles en sus fronteras orientales, principalmente con Polonia. Como le sucede al primer ministro británico, tiene problemas para mantener la disciplina en la frágil coalición con los socialdemócratas. En los meses que lleva en el cargo, Merz se ha dedicado principalmente a la política internacional y ha logrado reposicionar a Alemania en el centro del tablero. El viaje a Londres y el tratado, aunque negociado por el equipo de su antecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, son un paso más en este esfuerzo. La semana próxima recibe a Macron en Berlín. Y algo de inteligencia artificial. ¿Nos está apagando la mente la inteligencia artificial? Frente a sus innegables ventajas, utilizar los diferentes programas de inteligencia artificial incorpora amenazas latentes como los sesgos, la pereza mental y la deuda cognitiva. Vemos un diseño de un teléfono celular con unos binoculares. La inteligencia artificial es como convivir con un adolescente. Unas veces brillante, otras un poco torpe, pero nunca deja de sorprendernos. Cuando interactuamos con programas de inteligencia artificial, IA, como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok y tantos otros, nos asombra su tremendo potencial para transformar el futuro, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Son aplicaciones que nos inspiran curiosidad y en las que también depositamos confianza. De hecho, un estudio reciente publicado en Harvard Business Review sitúa entre los usos más destacados de la IA en 2025 su función como apoyo emocional. Más allá de generar textos o automatizar tareas, estas herramientas están siendo utilizadas como terapeutas para organizar nuestra vida e incluso para ayudar a clarificar el propósito vital. Y esto solo acaba de comenzar. Como ya vaticinó la doctora Silvia Leal, experta y consejera de la OCDE en tecnología, hablaremos más con chatbots o con aplicaciones de IA que con nuestras parejas. Lo publicó en 2017 y hoy en día muchas personas pasan más tiempo con herramientas o con dispositivos que se apoyan en la IA que con personas de carne y hueso. Para hacer un uso adecuado de dicha tecnología, necesitamos conocer los riesgos a los que nuestra mente se enfrenta cuando entra en contacto con ella. Veamos tres de los más relevantes. El primer riesgo se debe al mundo de los sesgos, explica la doctora Leal. La IA avanza sin poder evitar los sesgos de los datos y las mentiras de Internet. Además, se desarrolla a nuestra imagen y semejanza, y el ser humano está lejos de ser perfecto. Es decir, esta tecnología será rápida y sorprendente, pero puede fallar. Es más, la creencia de que la IA resulta infalible nos acentúa el sesgo de automatización, por el cual no cuestionamos los resultados que nos ofrece o nos guiamos por un navegador a pie juntillas, aunque nos lleve a un sitio que pensamos que está equivocado. El segundo riesgo surge por el ahorro de energía de nuestro cerebro. Nuestra masa gris está programada para ahorrar esfuerzo. Pesa el 2% de nuestro cuerpo, pero consume más del 20% de la energía diaria. Por dicho motivo, solemos evitar ciertos esfuerzos innecesarios y caemos en lo que se conoce como pereza cognitiva. Debido a la pereza, dejamos de recordar los números de teléfono o de practicar cálculos mentales si tenemos agendas o calculadoras en nuestros móviles. También por la pereza, cuando nos enfrentamos a alguna duda, tenemos la tendencia inconsciente de buscar una solución rápida para reducir la incomodidad, según investigadores de la Universidad de Texas. Tras analizar la frecuencia con la que los alumnos repasaban los resultados de sus exámenes antes de entregarlos. Pues bien, con este punto de partida natural, no es extrañar que la IA acentúe la pereza cognitiva y comience a debilitar nuestra memoria a la hora de recordar información. Por último, y relacionado con el punto anterior, el tercer riesgo inconsciente puede que sea el más preocupante de todos. Las actividades cerebrales que sacrificamos más allá de la memoria. En un reciente experimento realizado por MIT, se midió la actividad de 32 zonas cerebrales de voluntarios que escribían ensayos sobre la filantropía a lo largo de 4 sesiones y contando con diferentes recursos. El primer grupo no tenía ningún tipo de ayuda. El segundo solo podía apoyarse en buscadores tipo Google. Y el tercero podía utilizar ChatGPT. Pues bien, pasadas las sesiones, descubrieron que el tercer grupo registraba menor actividad cerebral, menor memoria sobre lo que había escrito y una escasa sensación de autoría comparado con el resto de grupos, especialmente con el primero. O como recogieron los propios investigadores, los grupos que usaron la IA presentaron un rendimiento constantemente inferior al nivel neuronal, lingüístico y conductual. Pero lo que es peor, el último ensayo que los voluntarios debían escribir tenía que ser una compilación de los 3 anteriores, y en este caso se les pidió cambiar de recursos. Quienes habían utilizado la IA pasaron a apoyarse solo en sus reflexiones y así sucesivamente. Lo que se descubrió fue que el grupo que había usado inicialmente ChatGPT mantenía la escasa actividad mental aun cuando ya no disponían de él. Dicho fenómeno se conoce como deuda cognitiva, es decir, un uso intenso de la IA puede aportar un beneficio a corto plazo, pero a costa de un deterioro en el aprendizaje, la capacidad para formar ideas complejas, la creatividad, la motivación o la conexión profunda con lo aprendido, entre otros. Las 3 dificultades anteriores nos advierten de algo importante. Con la IA corremos el riesgo de volvernos cada vez más dependientes y de tener un menor esfuerzo mental en nuestras actividades diarias. Además, sabemos que el cerebro, en su eficiencia, tiende a debilitar las funciones que no ejercita. Por ello, necesitamos entrenar el pensamiento crítico, hacer un uso consciente y limitado de la inteligencia artificial, convertirla en una entrenadora y no en una muleta que pudiera sustituir gran parte de nuestros procesos mentales. Hemos de cuestionar los resultados que nos ofrece dicha tecnología basándose en nuestra experiencia o la de las otras fuentes. Utilizarla como un sparring mental, pero no convertirla en un atajo que comprometa nuestro aprendizaje o en un oráculo que todo se lo sabe. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.